corrupción provoca un mal que va mucho más allá del daño a las arcas públicas. Por ejemplo, produce una enorme desconfianza en las instituciones, digamos que infecta la vida pública. Y también hace que crezca la antipolítica, cuando nadie cree ya en la honestidad de nadie, pues directamente se encomienda pues a cualquier golfo, ¿no? La corrupción es realmente un problema de salud pública. Nosotros, de vez en cuando, y ya lo lamentamos, nos dedicamos a informarles sobre todo sobre asuntos de corrupción que desbordan de la crónica judicial y terminan pues inundando prácticamente todas las escaletas de los informativos y todas las portadas de los periódicos. Es ese momento crítico en el que se produce una enorme desazón entre los lectores, entre los espectadores, entre los oyentes. Quizás no les hemos hablado nunca del perfil psicológico de la corrupción y de eso vamos a ocuparnos ahora con nuestra psicóloga, que es María Jesús Álava Reyes. ¿Qué tal, María Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Nada, aquí Rafa, con un tema tan interesante como que seguramente no nos gustaría tener que tratar.
Desde luego. Vamos a decirle a la audiencia que el tema lo has propuesto tú, pero es muy oportuno, porque efectivamente sí. Ahora mismo la crónica de la corrupción se confunde con la crónica política. O sea, hablamos de la corrupción prácticamente durante todo el informativo. Y eso es malo. Eso es malo no solo para las arcas públicas, por lo que supone de asumir que hay gente que está metiendo la mano, sino directamente pues porque los ciudadanos nos pierden confianza en las instituciones y en quienes las regulan. Hay un perfil que sea característico de las personas corruptas. ¿Cualquier persona puede ser una persona corrupta?
Pues sí que hay un perfil. Hay una serie, digamos, de predisposiciones que hacen más probable que alguien pueda caer en la corrupción. Y básicamente las características serían, son personas que tienen una ambición desmedida. Ojo, Rafa, ambición de poder, de dinero, de riquezas, de ostentación externa, de signos de triunfo. Son personas enormemente inflexibles con los demás, pero con una lasitud con ellas mismas increíbles, ¿no? Es decir, suelen ser muy extremistas, siempre disculpan y justifican lo que ellos hacen, pero además no se sienten culpables por sus conductas llenas de corrupción. Son personas en este aspecto con un egoísmo extremo y con una falta de empatía total. Es decir, solo piensan en sí mismas, se muestran indiferentes e insensibles hacia las circunstancias o dificultades de los demás. Y hay algo que es curioso, Rafa, y es que a veces presentan cierto resentimiento, incluso afán de venganza. Es decir, hay personas que creen que no pudieron disfrutar de ciertos privilegios en alguna etapa de su vida y ahora lo viven como una forma de venganza o restitución a la que piensan que tienen derecho. En el fondo, son personas inseguras e inmaduras que tratan de reafirmarse comprando bienes, poder o todo aquello que son incapaces de conseguir por medios lícitos. Estas personas se consideran además más listas que los demás y son muy manipuladoras. Más listas en el sentido de propiciar las posibilidades que tienen para actuar desde la corrección y muy manipuladoras para aprovecharse de los sentimientos, de las buenas intenciones y de la ingenuidad de quienes les rodean. Y finalmente, otra característica muy determinante es que no se arrepienten de lo que hacen. Les fastidia mucho cuando les pillan, pero no se arrepienten y son capaces de justificar lo injustificable.
Bueno, hay una frase que es casi un lema de época, ¿no? Que es aquello de ahora nos toca a nosotros, ¿no? Como si hubieran estado en el banquillo y de repente les correspondiera salir ya a jugar al campo de la corrupción, ¿no? Es una frase muy significativa, ¿no? Oye, ¿y cómo una persona llega a corromperse? Materialmente hablando, quiero decir, entiendo que hay antes una corrupción moral, ¿no?
Sí, pues muy bien lo dices. Hay una corrupción moral y cuando reúne, digamos, las características que acabamos de describir y especialmente cuando está en un medio en el que la corrupción puede darse. Es decir, cuando se encuentra en una situación, digamos, entre comillas, ventajosa, donde ve la posibilidad de poder llevar a efecto sus actos de corrupción. Hay que tener una escala de valores muy clara para no caer, digamos, en la tentación, cuando las circunstancias pueden ser favorables y para llevar adelante esos actos de corrupción. Pero estas personas, si ven la mínima oportunidad, les resulta irresistible controlarse y además se lanzan a por todas. Otro hecho importante es que estas personas, una vez que han tenido comportamientos corruptos, en cuanto se vuelven a dar las circunstancias, volverán a intentarlo de nuevo. Es decir, son muy, muy reincidentes. Y lo son especialmente cuando las consecuencias a corto plazo les resultan muy satisfactorias a corto plazo y poco disuasorias las consecuencias que pueden derivarse de sus corrupciones.
Claro. Bueno, hablas de consecuencias, hablas de antecedentes. Sí. Yo entiendo también de que hay una sensación de impunidad, ¿no?, que les hace continuar y seguir enriqueciéndose, ¿no?, porque creen que en ningún momento los van a pillar, ¿no?
Este es un tema clarísimo. Y fíjate, aquí desde la psicología siempre insistimos que las consecuencias son cruciales, ¿no? A ver, las conductas dependen básicamente de tres factores: de los antecedentes, de nuestra forma de ser, de pensar, y de las consecuencias de nuestras conductas. Los antecedentes, digamos que son las circunstancias que ocurren antes del hecho, ¿no? Luego está, oye, cómo nosotros somos, cómo enfocamos la vida, cómo pensamos conforme a nuestra escala de valores y a nuestra manera, digamos, de interpretar y contarnos lo que nos pasa. Y finalmente tenemos esas consecuencias que siguen a nuestras conductas. Fíjate que el cóctel para la corrupción se da cuando la persona carece de valores, de unos principios éticos, y es capaz de justificar cualquier actuación por su parte si además, en este sentido, los antecedentes propician el acceso a determinados hechos o circunstancias en las que la persona puede hacer un mal uso del poder, de la información o de la confianza que han depositado en ella otras personas. Y encima, y en esto insistimos mucho y insistes, si encima las consecuencias de sus actos son inexistentes o poco proporcionadas en relación a los hechos que ha cometido, bueno, pues de nuevo la tentación para algunas personas es demasiado alta. Los tres factores son claves. Siempre ha habido y habrá personas corruptas, pero los actos de corrupción se incrementarán cuando las consecuencias no son suficientemente disuasorias y además cuando su aplicación no es inmediata. Si la persona piensa que le compensa, es lo que decimos, lo va a hacer, lo volverá a hacer. Y cuando tú tienes, por ejemplo, estas personas que trabajamos con ellas en el ámbito de la psicología e intentas de alguna forma que recapaciten, te dicen algo así como, pero yo no voy a llevar una vida de currito, como de un tono absolutamente despreciativo. Yo que he conseguido enriquecerme de esta manera, no me cuentes historias. Ah. Esto es desgraciadamente su pensamiento.
Es como, claro, lo consideraría ya degradante, ¿no? Porque efectivamente ya han avanzado lo suficiente como para no necesitar curárselo. Oye, y siempre solemos hablar también de un concepto que es la complicidad social, ¿no?, con la corrupción. Que es verdad que en los países donde la corrupción abunda, pues la gente tiene una percepción distinta, ¿no?, de lo que es la corrupción como algo más normal, ¿no? ¿Cómo puede actuar la sociedad para evitar la corrupción? Y también si la corrupción termina también siendo infecciosa, ¿no?
Absolutamente, Rafa, este es un tema clave porque fíjate que estamos en un país donde la corrupción a veces puede estar hasta bien valorada por determinados sectores. Esto es muy, muy grave. Es decir, ¿cómo podemos actuar? Hombre, pues evidentemente no facilitando los mecanismos que permitan esa corrupción, pero especialmente actuando en lo que sí depende de la sociedad, es decir, siendo más previsora para evitar un exceso de poder o de capacidad de influencia o manipulación, pues en función del cargo, de la posición o de determinadas circunstancias que puedan acontecer. Pero muy especialmente, insistíamos antes, haciendo que las consecuencias sean acordes con el hecho de corrupción. Es decir, que no salga gratis, que la persona, y en esto voy a insistir mucho, que la persona devuelva lo que ha sustraído o lo repare convenientemente, que nunca resulte barata la corrupción y que la pérdida de prestigio, de poder, bienes y valoración sea inmediata y continuada en el tiempo. La persona corrupta solo se lo piensa e intenta controlar su impulso cuando siente el peligro real de que le descubran rápidamente y caigan todas las consecuencias de inmediato, de tal forma que le impidan enriquecerse o lucrarse con lo que pudiera hacer, ¿no? Insisto, la sociedad debería velar porque las consecuencias fueran inmediatas, la persona o personas tuvieran que restituir siempre lo que hubieran hecho, porque de lo contrario, con frecuencia pueden pensar, bueno, que si les cogen, el precio que tienen que pagar les compensa. Y a la segunda opción de cómo podemos defendernos también un poco de los corruptos, ¿no?, cuando los tenemos cerca, Fíjate, la realidad es que no es fácil, porque actúan desde la manipulación, incluso desde la seducción, pero también desde el miedo. Y lo importante es estar atentos ante el perfil que presentan, ante las actuaciones que realizan y a la mínima duda activar nuestras alarmas para no caer en sus manipulaciones, denunciar sus prácticas, pero cuidado, ¿eh? Deberemos hacerlo con mucha inteligencia emocional, valorando con objetividad la situación, poniendo los hechos en conocimiento de los órganos o instituciones que puedan actuar de inmediato frente a sus prácticas abusivas o corruptas, poniendo hechos. Hechos, ¿eh? No ideas o pensamientos o dudas que puedas tener. Solamente podemos actuar en función de hechos. Podemos o debemos.
Tenemos unos segundos, María Jesús, para una reflexión final.
Bien, bueno, vamos a ver. La corrupción puede darse en todos los ámbitos y esferas que impliquen poder, influencia o forma ilícita de enriquecerse. Siempre habrá personas que intenten aprovecharse, por lo que las consecuencias deberán de ser suficientemente disuasorias. Pero finalmente, apliquemos la máxima de que no habrá perdón o absolución sin restitución.
Muchas gracias, María Jesús, un día más por estar aquí en tu casa, que es La Brújula.
Pues un abrazo muy grande y que nos encontremos poca corrupción a nuestro alrededor.
Sí, pues no veas lo que viene ahora.